Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias. Es otro sábado por la mañana. Es un tiempo con los santos que laboran, que yo realmente aprecio mucho. Hoy me gustaría continuar de hace dos tiempos. El tiempo antes de esto estuve hablando de acuerdo de la vida que debemos vivir hoy para cumplir el corazón del deseo de Dios. Y ese es el propósito eterno de Dios. Necesito tomar un pequeño receso para decirles que bajen la voz allá, disculpen, regresaré en un minuto. Debería haber hecho eso antes, pero bueno, es mi nieto que está jugando con él en el piano. Es el himno que dice, Jesús me ama, yo lo sé, y normalmente estaría muy bien, pero no, no en este momento. Me gustaría volver a hablar del tipo de vida que debemos vivir. No solamente una vida cristiana en una manera general, pero estoy hablando de la vida que nosotros hemos sido destinados a vivir de acuerdo a Dios en esta era. Una vida como dijo Pablo en Efesios 4, que sea de acuerdo a nuestro llamado. Efesios tiene seis capítulos. Hay muchas maneras de dividirlos, pero lo podemos dividir en dos partes, capítulos 1 a 3 y después del capítulo 4 a 6, donde el capítulo 1 a 3 nos revela a nosotros un portarretrato, una visión de la economía eterna de Dios que está basado en el placer eterno de su voluntad que él hará cumplirá por algo que es la dispensación de él mismo dentro de lo hombre, donde toda la Trinidad fue incorporada, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre siendo el que él predestinó, hizo el plan antes de la fundación del mundo, aún él nos predestinó a nosotros y a él, aún él como que nos marcó a ser los hijos, nos predestinó a ser los hijos de Dios, a hacernos santos como él es santo, para que nosotros seamos igual que él en su vida y naturaleza. Y después tenemos al Hijo, el segundo de la Trinidad, que fue el segundo que vino en el tiempo para unirse con el hombre, para ser encarnado y ser uno con el hombre, para vivir una vida con él como el modelo. Que su creación original era el propósito de que ellos vivieran Y en este caso podemos ver que lo que llamamos un Dios hombre, y después el morir una muerte maravillosa de redención que nos llevó a la salvación. Que nosotros podamos tener la vida de Dios, que podamos ser regenerados. Aún Él resucitó y Él trajo esta vida. Él pudo dar su vida a nosotros. Y después Él ascendió a los cielos con este poder, el poder que podemos ver en Efesios. Y esto es para el cumplimiento de lo que Dios había planeado en el Hijo. Y el Espíritu también fue involucrado. El Espíritu, que es la transfiguración de Cristo, en el cual Cristo se convirtió en su resurrección en el Espíritu dador de vida, que fue nuestro sello. Y todo esto está en el libro de Efesios. El sello es lo práctico, la cosa práctica. Y está visible todo lo que el Padre planeó y cómo Él se está dispensando de acuerdo a la economía de Dios. El Dios triuno, en este proceso en el cual está entrando el Dios triuno adentro de nosotros, en los que hemos sido predestinados y escogidos, en nuestro ser tripartito, y por medio de esto, y por medio de este maravilloso, grande transmisión, va a haber un producto. Y este producto maravilloso es simplemente la iglesia, la plenitud de Cristo, la expresión completa de Cristo aquí en la tierra y de hecho en todo el universo, el cual es su cuerpo. Y esta economía maravillosa, que está más, se explica más en el capítulo 2 y aún en el capítulo 3. Y después no tengo tiempo de entrar a esto, pero en los últimos tres capítulos, Pablo se torna un poco y va a las cosas prácticas, el vivir práctico. De hecho, en el capítulo 4, comenzó de esta manera. Exactamente, él dijo que yo les digo, después de todo su hablar muy alto, dice: yo pues prisionero en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. La vocación es todo esto con que fuiste llamados para convertirnos en esta iglesia de Dios, este cuerpo de Cristo, por medio de esta dispensación divina. Y esta conferencia que va a haber en Washington, D.C., el Día de Acción de Gracias, vamos a regresar a esto. Y qué tan esencial y crítico es la economía de Dios. Aquí podemos ver que dice que yo os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. El resto de estos tres capítulos hablan de nuestra vida práctica, cómo debemos vivir. Aquí habla de caminar el capítulo 4, verso 17, dice que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. El contraste de cómo nosotros, los hijos de Dios, los elegidos de Dios, deben de caminar, que es contrario a cómo caminan los no creyentes o las personas del mundo. Y en el capítulo 5, versículo, dije, busco aquí. Bueno, dice el versículo 5:2, dice, andad en amor. Y después dice que estábamos en un tiempo en oscuridad, pero ahora estamos en la luz, que debemos andar como los hijos de luz. Aquí la preocupación es el caminar, que andemos, que vivamos. Vivamos para la iglesia. Y esta es la iglesia que Dios desea ganar. El hermano Lee no solamente dijo que esto estaba hablando de nuestro vivir, pero aún él abrió esta palabra y dijo que esto es nuestra responsabilidad. No es, es nuestra responsabilidad como los hijos de Dios, como los miembros de su cuerpo. Necesitamos vivir en este tipo de manera, en esta manera responsable para la iglesia. Esto es suficiente. Estoy haciendo el punto que, por un lado, necesitamos mirar una visión de la economía de Dios, del propósito de Dios. Claro que tenemos que tener esta visión, pero también tenemos que ver que somos responsables en nuestra cooperación con Dios para caminar o vivir o conducirnos o comportarnos en una manera adecuada, que es no igual a las personas que no han sido predestinadas, las personas que no comparten nuestra predestinación. Esta mañana me gustaría hablar con ustedes usando palabras diferentes. La última vez hablé cuatro palabras. Necesitamos vivir una vida santificada o separada. Necesitamos vivir una vida simple. Algo así fue lo que dije la última vez, y después tenemos que vivir una vida regulada, con disciplina. Y el último es que tenemos que vivir una vida, tenemos una vida con prioridades. Hoy me gustaría continuar, porque la carga todavía está dentro de mí. Hermanos y hermanas, si estamos realmente aquí para los negocios del Señor, en el recobro del Señor, si estamos aquí para nuestra querida vida de iglesia y por los santos que miramos, si realmente es importante y es negocio para nosotros, nuestro negocio, estar aquí, servirle al Señor, ser parte del sacerdocio y cumplir la necesidad de Dios hoy, si realmente esto es nuestro interés, entonces tenemos que usar nuestra boca no solo para hablar estas cosas maravillosas, no solamente hablarlas, y que sea todo. Necesitamos una vida, un andar que sea igual a estas cosas, que va a permitir que estas cosas que estas cosas, esta visión que hemos tenido que pasen. Necesitamos tener un andar donde podamos vivir estas cosas, donde estas cosas puedan ser trabajadas en nuestra, vividas en nuestra vida. Estoy muy preocupado de la manera que vivimos. No necesito decir mucho, nada más los miro y miro la manera en que viven y puedo ver más o menos dónde están. Puedes decir esto o lo otro, pero puedo ver en la manera que te conducen, la manera que ordenas tu vida, la manera que usted da prioridad a las cosas en su vida. Y de hecho, podemos ver lo que verdaderamente es, si está caminando bien o no, o está caminando mal. Hay dos maneras de vivir hoy. ¿Su vida es un caminar bien o está caminando mal? ¿De qué manera está andando? Tal vez no está ya, caminando de acuerdo al llamado que nos han, que no ha, que se nos ha hecho, porque hemos sido llamados a gloria. Hemos sido llamados para su gloria, para su reino. Es un llamado tan alto, tan digno. Es nuestro andar. Nuestro andar está de acuerdo a nuestro llamado. En nuestro andar hoy está contribuyendo al cumplimiento de este llamado tan alto. Necesitamos chequear. Necesitamos ir ante el Señor y contestar esta pregunta. La primera cosa hoy es similar al primer punto de la última vez, vivir una vida santificada. Me gustaría decir en esta manera muy simple, con sin palabras simples, quisiera decir hoy una vida diferente. Usted y yo vivimos una vida diferente. ¿Diferente de qué? Diferente del mundo. Simplemente hablando, diferente del mundo. Este versículo en Romanos 12:2, no sean conformados ¿a qué? A esta era, pero ser transformados, pero ser renovados de nuestra mente. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Esto es un andar que es digno de nuestro llamado. Y esto es aún lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esto es de lo que está hablando aquí. Nosotros no nos conformamos. Puedo decir que nosotros somos un grupo de personas que no se conforman. No quiero decir que estamos muy, no están, pero lo hacemos honestamente. No es que nosotros debemos de no tratar de ser como el mundo. Ahora no quiero decir que nosotros somos personas raras, que somos como un tipo de culto viviendo en el desierto, como tal vez un tipo de mormones o algo que está pasando. No estoy hablando de eso. Exteriormente vivimos una vida normal, una vida ordinaria. Tenemos familias, nos casamos, tenemos un trabajo, vivimos, tenemos un vivir, crecemos a nuestros hijos, pasamos por situaciones. En este sentido, somos como todos los demás. Pero hermanos y hermanas, nunca olviden que somos diferentes del mundo. Este versículo aquí que acabo de mencionar en Efesios 4, hablando de nuestro hablar que acabo de leer, que ya no caminamos como los gentiles, hablando de ser diferente, debe haber una diferencia clara entre la manera que nosotros andamos y la manera que los gentiles, los no creyentes caminan. Ellos caminan de acuerdo aquí, es caminando en las vanidades de su mente, en la vanidad de su mente. Esto significa que nosotros no debemos caminar de esta manera, de acuerdo a la vanidad de la mente. Los gentiles son personas caídas y típicas que tienen, se habla diferente, que han sido vanos en todo lo que hacen, todo su razonamiento es vano. No estoy diciendo bueno o malo, solamente estoy diciendo que es vano. Vano significa algo sin fruto, sin realidad. Está vacío. No funciona para nada. De hecho, no tiene fundación, no dura. Está vano en su razonamiento. La manera en que caminan es sin Dios. Es muy claro y nosotros tenemos a Dios. Y debido a esto, Dios es la realidad. Y por eso caminamos con realidad, con contenido, pero ellos caminan en vacíos y llenos de vanidad en su mente. Todo lo que sueños, lo que piensan, todo es está vacío. No significa nada. Y su mente sigue controlándolos y dirigiéndolos en todos sus sueños de cosas de vanidades. Es solo un sueño o un camino de vanidad y pensamientos vanos. Todo lo que hacen es de acuerdo a la mentalidad caída, que es vanidad y que es, no tiene realidad. No estoy aquí para hablar mal de las personas o ser un poco derogativo y tal vez no queriendo a las personas, no, solamente estoy hablando la palabra, la Biblia. Discúlpenme por decir hoy, pero aún muchos de nosotros en el recobro, en la iglesia, aún amando al Señor, hemos estado un poco desviados y seducidos y atraídos a admirar estas cosas, a querer esto, de desear esto. Podemos ver los carros eléctricos. Yo estoy de acuerdo con esto para que haya para limpiar la atmósfera, limpiar el agua. Yo estoy de acuerdo, yo uso Uber. Uber nos ayuda, es conveniente. Y tantas de estas cosas de tecnología. Pero hermanos, vamos a mirar más allá de esto, de toda la tecnología en la que estamos. ¿El mundo está mejor hoy? ¿Qué diría usted? Aún con todas las conveniencias, todas las cosas maravillosas, dicen que que está aún estas palabras que ya que los que están los del milenio, los nueva generación, no es de hacer impacto. Ahora es todo muy social, tener relaciones sociales, no sé realmente lo que está pasando, pero podemos mirar al mundo hoy. Está peor. Estoy en lo correcto. La moralidad, la violencia, hablando sobre relaciones, el odio. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Guerra? ¿El mundo está mejor? No. Está más vano que nunca. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Nosotros también podemos ir llevados a esto. Puede ir a Silicon Valley y va a cambiar el mundo, a hacer un impacto o cualquier cosa. Realmente, hermanos y hermanas, creo que esto es solo una como visión falsa. Queridos, somos diferentes, somos diferentes. Somos llamados por la realidad, para la realidad. Estamos aquí, tenemos a Dios, tenemos el propósito de Dios y la voluntad de Dios, que es lo único que es perfecto en este universo. Estamos aquí para la iglesia, algo que está en el corazón de Dios, algo que el Señor, por lo cual el Señor murió y dio, se dio él mismo. Estamos aquí para algo llamado el reino de Dios. Es donde Dios está reinando. Estamos aquí para la gloria de Dios. Somos personas diferentes. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos poner esto en nuestra mente. Nosotros somos diferentes y no estamos aquí para conformarnos. Y necesito mencionar, hablo de estas cosas, aún todo este hablar de ser filántropo, de ser, de tener este tipo de pensar. Tratar de salvar al hombre y ser radical para Jesús. Esto es bueno. No estoy en contra de esto, pero estoy diciendo que todo esto es solo parte de las vanidades del mundo. Y en Efesios 2 dice que nosotros caminábamos de acuerdo a la era de este mundo, de acuerdo a la autoridad, de acuerdo al mundo. Pero nosotros somos diferentes del mundo. El mundo es este sistema satánico, no importa cuánto dinero usted tiene. Ahora una persona ha comprado la compañía Twitter y hay otro mundo que está ahí. Pero todo está en la parte satánica de este sistema, de esta era presente. Es parte de este mundo que está arreglado por Satanás. ¿Para qué? Para entrelazarnos. Realmente el Internet es una buena descripción. Es como una es como un, una telaraña que está formada por Satanás mismo, y en cada era tiene su propia opinión, su propia ideas, su propia diferente manera de verse. Pero todo esto es parte del sistema de Satanás, ¿usado para qué? Para usurparnos, para preocuparnos, para ocuparnos y para mantenernos alejados de Dios mismo y de las cosas de Dios. Esto no es solamente el mundo y las personas en el mundo, aún nosotros los cristianos, aún nosotros en la vida de iglesia, podemos estar llevados, entrelazados, la palabra es entrelazados, como cuando es una telaraña, una y hace una mosca y está muy cerquita, se queda atrapado. Iba ahí, se quedó atrapado en esa telaraña. Y esta telaraña, para ocuparnos, para usurparnos y para mantenernos lejos de Dios y el propósito de Dios. Cuando nosotros estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados, nosotros estamos todos caminando de acuerdo a esa era, de acuerdo a ese mundo. En el sistema satánico, y estábamos todos ahí involucrados en eso, hermanos y hermanas. Sí, sí tiene un trabajo, trabaja. Tal vez trabaje hasta en Google, en Twitter, en Apple, trabaje en estas cosas. Trabaja y le dan un cheque, un pago. Y no estoy diciendo que esto es algo malo, pero todas estas cosas corresponden al mundo. Y las personas que están en estas cosas, que están viviendo y respirando estas cosas, están haciendo esto para el mundo. Nosotros, los creyentes del Señor, nosotros, los que amamos al Señor, no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos al Señor y estamos aquí para el Señor en esta tierra. Hay que ser claro sobre esto. Hay que ver las diferencias aquí. Hay cosas diferentes. Son dos ámbitos diferentes. Dos propósitos diferentes. Dos metas diferentes. Creo que tenemos que tener tiempo. Ustedes y yo también, a salirnos de todo lo que nos está, de todo lo que nos está ocupando nuestro tiempo. Necesitamos ir a una montaña, ir a un lugar y considerar sobriamente ante el Señor y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta tierra? Señor, soy tuyo y estoy aquí para ti. Si estoy aquí haciendo un trabajo, es una responsabilidad. Necesito llevar y está bien. Pero últimamente, al final somos personas diferentes. No pensamos de la misma manera. No vivimos de la misma manera. Tenemos diferentes prioridades. La cosa es que si usted está suscrito a la manera que el mundo piensa, usted se irá de esa manera. Podemos ver aquí que cuando Lot empezó, él estaba con Abraham, pero poco a poco se fue desviando. Y ya antes de que él se diera cuenta, acabó viviendo en Sodoma y Gomorra. Aún después de que él vivía ahí, él todavía era un hombre justo porque él no participaba de lo que estaban haciendo ahí en Sodoma y Gomorra. Pero quiero decirles que él estaba más que comprometido porque ahora ya estaba viviendo en el centro de ellos todos los días cuando él tenía su televisión, cuando prendía sus cosas. Él podía ver las noticias de Sodoma y Gomorra. Él estaba escuchando y caminando y estaba mirando cómo la gente caminaba, cómo hablaba, mira sus películas, mira su Instagram, mira todas las cosas. Y antes de darse cuenta, estas cosas están invadiendo su mente y empiezan a llenar tu mente y afectar la manera que usted está pensando, sus prioridades. Esto es lo que le pasó a Lot. Hoy, muchos santos queridos están viviendo ahí. Mi corazón me duele y necesitamos orar por ellos. Como Abraham hizo, tenemos que rescatarlos. Realmente quiero decir esto, hermanos, pero para nosotros necesitamos ser los vencedores de hoy. Abraham fue uno de los primeros vencedores entre el pueblo. Él vivió una vida en comunión con Jehová. Él vivió una vida de acuerdo al llamado de Jehová, de cómo lo trajo a él del pueblo donde estaba a la tierra de Dios. Él vivió de esta manera. Algunos que se desvían como un pedazo muerto de madera en un río, se va. Si usted no tiene cuidado y yo, usted y yo no tenemos cuidado de pelear en contra esta corriente de la era, podemos ser desviados. Pero ¿qué puede causar que no vivamos de esta manera? Es que tenemos que decirnos a nosotros mismos, somos diferentes, vivimos una vida diferente, estamos aquí en la tierra para ninguna otra cosa más que para Dios y su propósito, Cristo y la iglesia. Y necesitamos seguirnos diciendo esto. Hay más de lo que puedo decir sobre los gentiles aquí, pero no tengo el tiempo. La segunda cosa que me gustaría decir esta mañana es que vivimos una vida normal, no solo una vida diferente, pero una vida normal. Normal. Y quisiera clarificar lo que significa normal, no normal de acuerdo a los estándares del mundo, no de acuerdo a las expectativas mundanas, normal de acuerdo a Dios, a las intenciones de Dios, de acuerdo a Cristo. Cristo vivió una vida normal. Los discípulos, los apóstoles vivieron una vida normal. Los creyentes vivieron una vida normal. La vida que es, puedo hablar las palabras del hermano Lee, mira, milagrosamente normal, significando que no es solo, entre comillas, normal de acuerdo al mundo, pero es divinamente normal. En los días primeros días, el hermano Lee usó esa palabra, divinamente humano. Claro, sí, somos humanos, tenemos que vivir una vida humana apropiada. Una vida que es muy humana, que tiene todas las responsabilidades humanas necesitan ser cuidadas. No estamos aquí para a dejar nuestro trabajo y correr a la montaña y hacer cosas raras. No, no estamos haciendo eso. Estamos aquí todavía. Nos casamos, tenemos hijos, tenemos todas estas cosas que tenemos que hacer, pero estamos aquí viviendo una manera normal. ¿Qué es una vida normal? Es una vida simplemente donde somos constreñidos por el amor del Señor y vivimos para Él. Esta es una vida normal, una vida donde vivimos a Cristo. Pablo en 2 Corintios 5 habló de su determinación para ser aceptado por el Señor. Toda su vida, él hizo esta decisión, el vivir para el Señor, hacer agradable al Señor. Y más adelante, él dijo el versículo que sabemos muy bien, siendo constriñido por el amor de Dios. Él llegó a esta conclusión, que él ya no viviría para sí mismo, pero por aquel que murió por él y vivió de nuevo. Una vida normal es una vida para el Señor. Vivimos una vida que es muy humana, muy ordinaria, podemos decir. Pero es una vida que es arreglada, que es vivida para el propósito de Dios. Nuestro tiempo, la manera en que invertimos nuestro tiempo, nuestra energía. El tiempo y la energía están intrínsecamente relacionados. Aún sus finanzas, aún tu hogar, tu familia, todas estas cosas, ustedes hacen estas cosas, pero viven en una manera, una vida que es de acuerdo, está complementando su deseo de vivir bajo el Señor y para servirle. Les compartí que yo escribí esta canción para mi nieta. No, no les escribí esta canción para mi nieta y está basada en Josué 24, el último capítulo ahí, el versículo famoso que dice que es la promesa de Josué. El versículo es simple. Él le dijo a los pueblos de Israel, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es la canción que yo le escribí a mi nieta. Esta es la primera línea. Y hablo de que cuando yo crecí, mi abuela paterna, que fue la responsable de mi salvación, ese versículo que ella siempre oraba cuando ella prueba la familia junta, siempre oraba esto, siempre le pedía a un hermano que diera unas palabras a la familia, y ella siempre oraba como la persona encargada de la familia, y siempre oraba este versículo, siempre oraba este versículo. Tengo una placa que ella me dio, que está en chino, que te repite este versículo. Este versículo ha sido imprimido o impregnado en mi cerebro, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos y hermanas, ¿qué de esto? No me importa lo que el mundo hace, porque yo y mi casa, nosotros servimos al Señor. Servimos al Señor. Esto es todo. al final, hermanos y hermanas, esto es lo que la vida es. Atrás de mí, he mencionado antes, tal vez con ustedes no se olvidé, en la pandemia, tal vez fue cuando lo mencioné. El día cuando cumplí 70 años, yo me di un regalo yo solo. Y este regalo es esto detrás de mí. Se los muestro. Aquí está. Quiero que mire aquí lo que dice. ¿Lo pueden ver? Salmo 90. Una oración de Moisés, un hombre de Dios. Este es el regalo que yo me di a mí mismo. Y esto es de Salmos 90. Ese salmo tan maravilloso que realmente es una oración de Moisés. ¿Y por qué hice esto? Porque a la edad de 70 años piensas sobre la vida. Piensas de cuánto tiempo te queda. Te estás sintiendo como que el tiempo está volando. ¿Y qué es el propósito o el significado de mi vida? ¿Qué es lo que he hecho? Este tipo de preguntas, ¿tengo razón? Y aquí me encanta este salmo de Moisés, donde él también repasa la vida humana. Él dice cosas como: usted sabe, hace que el hombre vuelva al polvo. Y de eternidad a eternidad tú eres Dios. Eso significa que el hombre muere. Porque 1000 años ante tus ojos son como el ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Solo un pensar de la brevedad de la vida. Tú los barres como un torrente de aguas. Son como en un sueño por la mañana, son como la hierba que brota de nuevo. En la mañana florece y brota de nuevo. A la tarde es cortada y se seca. Puede ver aquí su punto. Pues todos nuestros días han dejado de ser a causa de tu ira desbordante. Acabamos nuestros años como un suspiro. Esto es el final de la vida. Los días de nuestros años son 70 años. Y eso es por eso que yo me lo regalé a mí mismo, porque cumplí 70. Los días de nuestros años son 70 años, o si hay vigor, 80 años. Pero su orgullo es labor y tristeza, porque pronto desaparece y nosotros volamos. ¿Qué de esto? ¿No es esto verdad? ¿No es esto la existencia del mundo? Es así. Hay tristezas, hay problemas, hay labor, dolor. A los años de 70, 80, 90, ahora 100, pero pronto se van, desaparecen. Después el versículo 12, enséñanos pues a contar nuestros días para que adquiramos un corazón de sabiduría. Este es el versículo al que quiero venir. Enséñanos a contar nuestros días. Esto me gusta hablar para con los jóvenes, si usted siente que todavía tiene tiempo, energía, el planeta, ¿puede usted cambiar el planeta? Déjenles digo, es como un suspiro al final. Pídale al Señor que le muestre, que le enseñe cómo contar sus días. Cuéntelos. ¿Cuántos días, cuántos años nos quedan para que adquiramos un corazón de sabiduría? Hermanos y hermanas, yo amo estas palabras de sabiduría y estas palabras de sabiduría me han salvado de muchas cosas. No puedo decir que mi vida es tan exitosa que nunca he perdido tiempo. No, nunca, nunca puedo decir esto o diría esto, pero algo así como este salmo ha sido puesto dentro de mí para atesorar mi vida corta para el Señor. Yo viviré mi vida para Él. Recientemente, hemos visto muchas muertes en el recobro de a hermanos mayores y jóvenes. No solamente a mayores, pero también jóvenes. No estoy aquí sin, tratando de ser para deprimirnos, pero sí estoy diciendo que puede estar hoy tan saludable como un caballo y morir en la tarde. Puede tener planes gloriosos y nobles, pero mañana todo puede ser quebrado a pedazos porque perdiste tu salud o algo pasó y no puedes hacer nada. Nosotros no sabemos, no sabemos. Solamente tenemos hoy, hermanos y hermanas, solamente tenemos hoy para vivir. Y si sabes que solo tienes un día para vivir, ¿cómo lo vivirías? Yo sé cómo yo la viviría. Creo que ustedes saben también. Pero se nos olvidó esto en el trabajar y en el hacer tantas cosas. Todas las cosas que nos están tentando en la tierra. Pensamos que no somos susceptibles, que somos invencibles. Esto no es el caso. Necesitamos atesorar cada suspiro, cada momento, cada día, hermanos y hermanas, para vivir a Cristo, para vivir para Cristo, para su propósito, para vivir para la vida de iglesia. Necesitamos ordenar nuestra vida en una manera normal, haciendo todas las cosas responsables como esposa, como esposo, esposa, como abuelo, como humano, como hijo, como hija. Necesitamos a crecer a nuestros hijos apropiadamente. Necesitamos tener un matrimonio apropiado, uno bueno, y todas estas cosas, pero todas estas cosas no son para ellas mismas. Todo esto es para que podamos vivir una vida apropiada de servicio al Señor. Es por eso que hablamos de una vida que es regulada, una vida que está arreglada de cierta manera. ¿Alguien puede enseñar la agenda que yo diseñé, la agenda semanaria? Esta agenda yo preparé ya cambié este versículo debido al número en días. El versículo en Efesios de redimir nuestro tiempo porque los días son malos, o para presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es aceptable para Dios. Es esto, vivir nuestra vida de una manera apropiada. Para poder tener cuidado del interés de la vida de iglesia y servir al Señor. No voy a reforzar
Necesitamos
todo
ver este
esto.
horario
Pero
y
quiero que
quiero
miremos
que
todo
lo
esto.
mire, por favor.
Esta
Este es
es
un
una
horario
agenda.
en el que
Y podemos ver
muestra
que esta es una agenda que podemos seguir.
las cosas humanas normales, en donde usted va a, se transporta a su trabajo, que toma como 30 minutos para ir a su trabajo. Usted va a poder ahí ver cuando tiene su almuerzo y otros tiempos importantes como humanos. Necesitamos tiempo con nuestros esposos, con nuestros hijos seguramente. Necesitamos tiempo para nosotros mismos, para algún tiempo de recreacional, para nuestra salud. Necesitamos ser saludables para vivir una vida más larga para el Señor. Todas estas cosas es necesario que las hagamos. Y aunque necesitamos cosas para nuestras vidas normales, necesitamos el tiempo para el Señor, el tiempo del Señor, tiempo con el Señor en las mañanas, nuestro avivamiento matutino es necesario y es parte de esta vida que vivimos. Tenemos estas reuniones de la mesa del Señor, las reuniones de profetizar para hablar por el Señor, porque todo esto tiene que ser un tiempo de perfeccionamiento para edificar a la iglesia. Y aún aquí incluí un tiempo para leer el ministerio. Como ustedes saben, mi carga es de que ustedes, como aquellos que laboran en la edad de laborar, que entren a estas verdades. Y también tener tiempo para todos los servicios en la iglesia. Aún he puesto en este horario un tiempo donde usted puede orar durante su almuerzo. Aún un tiempo para dar el evangelio, ya sea a sus estudiantes, a sus amigos, a sus vecinos. También incluí una reunión de hogar en el viernes en la noche. No se necesita hacer el viernes en la noche, es cualquier día que usted lo necesita. Pero a lo que me refiero es que he dado un ejemplo de todas estas cosas humanas normales. Vamos a ver hacia la parte de abajo del horario. Aún incluí tiempo libre. Que puede ser más o menos el 25% de su tiempo es tiempo libre. Y como ven, en la parte inferior izquierda, ahí usted verá los porcentajes de todo lo humano normal. Por lo tanto, he pensado en tantas cosas humanas que lo he plasmado aquí, de avivamiento matutino, de oraciones personales. De verdad, tenemos que tener tiempo personal, tiempo para el evangelio, tiempo para los compañeros vitales, tiempo para las reuniones de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una cosa legalista, porque todos tenemos vidas diferentes, situaciones diferentes, pero esto lo quise traer, plasmar para impresionarlo. ¿Cómo podemos simplificar nuestra vida para no ser enredados con la vida del mundo. Por lo tanto, es para que demos prioridad a las cosas prácticas. Tenemos que hacer tiempo para energía, así como tenemos contabilidad para nuestras finanzas, tenemos que tener una contabilidad del tiempo personal, del tiempo humano que nosotros tenemos, de tal manera que podemos hacerlo en un horario. Hermanos y hermanas, ya no sé qué más decir en cuanto a esto. Aparte de necesitamos prácticamente vivir una vida diferente en la cual podemos andar en cuanto a todo, en cuanto a nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro todo, tiene que ser un tiempo en el que vivimos normalmente para el Señor. Al vivir esta vida para Dios es como nosotros redimimos el tiempo. Y espero, hermanos, que al vivir esta vida humana normal no le debamos absolutamente nada al Señor. Ahora, vamos a entrar a un himno de esta hermana. En español es el 418-418. Perdón, el himno en el que empezamos, el 185. El Señor. El Señor Jesús se ha dado a nosotros mismos. Y la pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos es, ¿yo qué puedo? ¿Yo qué he dado por ti? Nos tenemos que hacer esa pregunta, santos. ¿Qué he dado yo por ti? Ahora, el siguiente punto que me gustaría marcar aquí es este tipo de vida que estamos hablando es una vida en realidad de bendición. ¿A quién no le gustaría vivir una vida de bendición? Una vida llena de gozo. Para nosotros, las personas de la iglesia, solamente podemos obtener este gozo cuando nosotros servimos y vivimos en esta manera, en una vida bendecida. Aún yo diría que esta vida de bendición no es meramente para su persona individual. Esta vida de bendición permea a la vida familiar, a la vida de nuestros hijos. Y esta vida de bendición nos incluye a todos, aún la iglesia, la vida de iglesia. Yo, igual que otros, he estado en la vida de iglesia por 55 años. 55 años he estado en la vida de iglesia. Queridos santos, no me arrepiento de absolutamente nada. Yo no sé dónde yo estuviera si no hubiese vivido en la vida de iglesia. Yo no les podría decir en dónde estuviera. Y le agradezco tanto al Señor que me ayudó a escoger esta vida, del vivir una vida a Él, para Él, y vivir una vida en la cual sirvo, y vivir una vida En la iglesia local, puedo testificarles que mi vida es una vida de bendición. Cuando yo veo en retrospectiva, soy un hombre feliz. No porque he hecho esto, porque he hecho lo otro, o porque he alcanzado tal éxito. No, no es de, no, no hablo de eso. Es simplemente porque he vivido una vida para el Señor. Hermanos y hermanas, sea diferente a las personas a su alrededor. Ahí en el área de la bahía, donde quiera que usted viva. No trate de correr una carrera como las personas a su alrededor para usted ser exitoso en su trabajo y esto y lo otro. Yo no le digo que no estoy, que estoy en contra de eso. En mi corazón, quiero que su tesoro sea lo que usted atesora. Ahí es donde su corazón está. Ordene su vida de tal manera, santos, que al final todo venga donde su corazón está. ¿Dónde está su corazón? Si su corazón está en los cielos, donde el ladrón no puede robar, o su corazón está en las cosas de la tierra, donde todo se va volando y todo desaparece. Uno es real, una manera es vanidad, pero la otra es eternidad. ¿Cuál es su opción? Hermanos y hermanas, si usted tiene una idea clara de lo que estamos hablando, una visión clara, una determinación que usted hace una, concluye, una vez y para siempre, que usted viva de esta manera, usted verá que nosotros somos personas bendecidas. Finalmente, me gustaría decir que este tipo de vida es una vida fructífera, verdaderamente fructífera. ¿Sabe? Todo mundo quiere vivir una vida de plenitud. Pero a la vida de la que yo le estoy hablando, la vida que satisface a Dios, también satisfizará. Será satisfactoria para su vida humana. Una vida que tenga valor, que tenga propósito. Porque nada en este mundo es más grande que esta vida. Hermanos y hermanas, nada en este mundo lo puede satisfacer como lo hace el amar al Señor y llevar a cabo el propósito de Dios. Y nada en este mundo es tan satisfactorio para el Señor como lo es el amar al hombre y cuidar de los pecadores. Hermanos y hermanas, en la vida de iglesia somos simplemente personas. Y esa es la nueva manera de hacer cosas. O si usted puede preguntar, ¿cuál es la mejor manera? Es el contactar al Señor, ser reavivado. Y también en ese contacto con el Señor, usted contacta al hombre y usted ministra lo que usted tiene de Cristo y su vida eterna de Cristo, y usted se las da a estos hombres. Con la pandemia todavía estamos un poco cerrados. con estas cosas de la pandemia y todo eso, ¿no deberíamos de tener un nuevo voto al Señor? ¿Cómo nos ha cambiado el Señor? ¿Cómo ha cambiado la vida? Para tener una nueva consagración, de vivir una vida, una nueva vida para la iglesia. Y no simplemente estar preocupados por nosotros mismos, algunos de nosotros. Simplemente pasamos muchísimo tiempo, gastamos nuestro dinero y nuestra energía en el mundo. Por ejemplo, si usted se va a casar, ¿es necesario que tenga una boda súper laboriosa, súper cara? Yo no creo. En 2 horas usted puede casarse y tener una boda. En el pasado nuestras bodas eran tan fáciles, tan sencillas, todo el mundo era tan feliz. Y no se nos hace extraño. Sí, es cierto que necesitamos cuidar de nuestros hijos. Somos responsables por nuestra descendencia. Es por eso que le digo que nuestra descendencia, es por eso que a mí me gusta escribir este himno para mi nieta. Usted tiene que ser lo mejor de usted para criar a sus hijos, sus nietos. Me pesa decir que nos hemos convertido como las personas del mundo. ¿Recuerdan hace unos meses la reina murió y alguien estaba diciendo, oh, hay una boda más o menos en la época de los 80s? Estas cosas de las bodas se volvió un negocio donde la gente gasta miles y miles y miles de dólares. Es increíble. ¿Usted cree que estas bodas súper caras han resultado en mejores matrimonios? Yo no creo. Y entonces, antes nosotros teníamos hijos y ahora, y pues la gente tenía hijos y nada más, pero ahora la gente tiene hijos y es increíble el negocio de tener hijos. Sí, tenemos que tener hijos, tenemos que cuidarlos, tenemos que orar, pero eso ya es otro tema, pero a lo que me refiero es que todo, ¿usted quiere vivir solamente para sus hijos o para el Señor primeramente y luego para sus hijos? Su matrimonio es importante. Por supuesto que su matrimonio es importante. Pero ¿viene primero su matrimonio o viene primero el Señor? ¿Cuál es lo más importante? El hermano Watchman Nee dijo que en el rapto tal vez va a venir una madre buscando a su hijo. No recuerdo exactamente cómo dijo el señor, cómo dijo el hermano, pero era algo como, esta mujer está tan ocupada con su hijo que anda buscando a su hijo, y porque el señor viene cuando ella busca a su hijo, entonces ella se pierde el rapto. Así estamos viviendo en esta vida. Que todo a nuestro alrededor es importante, no el Señor. Un hermano me dijo, le pregunté, hermano, tiene una carga para nosotros, pero teniendo comunión con este hermano, él me dijo, lo único que quiero decir es que espero que seamos todos preparados para la venida del Señor. Y esa respuesta, esa comunión de ese hermano me dio muchísima Muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque este hermano considera la venida del Señor a cada momento. Así deberíamos de ser nosotros. Fui muy tocado por esto. Cuando usted está enfrentando la muerte, es la única manera que usted piensa en el Señor. Pero ¿cómo vamos a encontrar al Señor, hermanos y hermanas? ¿Cómo? ¿Cómo estamos preparados para encontrar al Señor? Su vida está enfocada en que su hijo sea súper inteligente y se vaya a las mejores universidades, como a Harvard. ¿Esa es su vida? ¿Eso es el propósito de su vida? Sí, claro, tenemos que tener expectativas para nuestros hijos y estar preocupado por ellos, pero eso no es lo más importante. La vida que vivimos es una vida gloriosa, con una meta gloriosa, gloriosa. Vivir a Cristo, edificar el cuerpo. Y hermanos y hermanas, y recibir la corona de bendición del Señor. Ahora podemos tener un descanso, hermanos y hermanas. Amén. Gracias, hermano Minoro. Les voy a recordar a los hermanos de Primera de Timoteo 6:6. No hemos traído nada en este mundo, ni podemos llevarnos nada, pero el Señor nos ha dado tiempo y el Señor nos ha podemos usar ese tiempo y energía para vivirla para el Señor. Y Satanás sabe esto y hace lo posible para ocupar este tiempo. Así que nosotros necesitamos pelear y usar ese tiempo para el propósito del Señor. Tomaremos un descanso de 10 minutos. Regresaremos a las 11:35, perdón. Amén.